Bienvenido a otro episodio de Hipertrophy,
un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés.
Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión
es reducir la brecha de información que existe en México,
aportando un pensamiento crítico y práctico.
Sin más preámbulos, comenzamos. Listo.
Bienvenidos, chicos, chicas, a este nuevo episodio de su podcast de confianza preferido, Hipertrophy. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias por el favor de escucharnos, de vernos, si es que lo están viendo en video también. Y pues nada, mucho que comentar, mucho que platicar. Desafortunadamente, en esta ocasión no podemos coincidir con Juan, pero pierdan cuidado que seguimos siendo el mismo equipo. No se ha ido a ningún lado, ni se irá a ningún lado, ya estará de vuelta. Y sin más, ¿cómo están? Un gusto verlos por acá. Lau, Sergio.
De maravilla, Dani. De maravilla, de verdad. Regresando a la rutina, después de poder compartir contigo esa experiencia, ese fin de semana que fue toda una experiencia realmente. Desde hacer el viaje, desde estar ahí con ustedes, desde la espera. Realmente fue increíble y ya ahorita regresando con ese rush, realmente con ese rush, esa motivación, le decía a Lau, esa motivación de verte a ti competir, de convivir con todos ustedes, de ver ese entorno. Entonces, ¿qué te puedo decir? Algo cansadillo del viaje, pero muy, muy motivado.
Sí, totalmente. Yo creo que fue un fin de semana muy intenso. No puedo creer que yo en lo personal haya estado ni 24 horas en Ciudad de México. Bueno, no, sí, un poquito más, pero solamente fue una noche. Se siente mucho porque pues lo aprovechamos a tope. Creo que ninguno, tampoco Juan, dormimos mucho esa noche, pero totalmente valió la pena. Y pues eso lo único que hizo fue incrementar todavía más las ganas de continuar con este proyecto, con la plataforma, con el podcast y en lo personal, pues con mi proyecto personal también, con aspiraciones competitivas, el compromiso también con mis asesorados. Entonces, definitivamente creo que de esos viajes que nunca se van a olvidar.
Sí, sin duda. Igual para recapitular un poco y poner en contexto a las personas que no hayan escuchado el episodio anterior, pues fue el pasado 6 de octubre mi debut competitivo en IMBA, como culturista natural, evidentemente, en dos categorías, Classic Physique y Bodybuilding. Para los que no están muy familiarizados, lo que cambia son ciertas comparativas en tema de forma, de poses, sobre todo, del bañador que se utiliza. Y para que se contextualicen también todavía más, Classic Physique, imagínense a Sebum, eso es Classic Physique en su máximo nivel en atletas libres, y culturismo es pues los mamados que se imaginan de toda la vida. Cambia cómo posan, cambia que se juzga, etcétera, pero bueno, en esa federación y siendo natural fue donde tuve el gusto de competir por primera vez en mi vida. Y pues ya no creo que sea spoiler ni nada, pero tuve también el privilegio de llevarme en primer lugar en ambas categorías. Y tuve todavía el mayor privilegio de estar acompañado de Lau, de Sergio, de Juan, de mi familia, de Lisa, de Fere Kiwa, de Ángel Nieto, de muchísimas personas que personalmente me han acompañado a lo largo ya de un tiempo considerable en todo este mundillo del fitness, entre varios proyectos, podcasts, etcétera. Así que por eso el título de este episodio, Debut de Ensueño, fue algo que sinceramente no esperaba, porque sí hay muchas emociones encontradas, al menos en mi caso, previo a debutar como competidor, porque pues nunca lo has hecho, ¿no? Es como que no sabes cómo te comparas con los demás, te intimida un poco. Me intimidé en el tema de cuando fue el sábado 5, la cuestión de pesajes, de mediciones, de qué categoría voy, etc. Y también para poner un poco más de contexto en ese aspecto, en mediciones y pesajes existen tres divisiones. Cuando vas comenzando y a lo mejor no tienes de tanto desarrollo vas para principiantes. Si vas comenzando, pero no eres profesional, y si tienes un poco más de desarrollo, vas para novatos. Y de ahí, como novato, te puedes convertir en pro si ganas un absoluto, que sería ganarle a, por ejemplo, personas de otras divisiones de tu misma categoría. Por ejemplo, en culturismo, de 60, 70, 80 o más de 80 kilos, el que gana primero va para el absoluto, y el que gana, pues ya se gana la Procar. Y en este caso yo peleé dos Procars, dos absolutos, y me quedé en segundo en ambos, pero aún así, digo, ya con haber ganado ambas categorías, creo que me doy más que bien servido, me quedo muy satisfecho. Y no solo eso, sino que al verme arriba en el escenario, creo que pueden ver a muchas personas que están a mi lado, una de ellas siendo Lau, siendo el Dr. Juan, siendo Fer Equiwa, que fue mi coach, Messi Cacho antes en tema de la Peak Week, en tema de seguir apretando la pérdida de grasa, de algunas cosas de entrenamiento, etc. Entonces, pues no estaba yo solo arriba, realmente. Estaban todas estas personas que, la verdad, un agradecimiento público y mi más sincera, pues eso, agradecimiento. Porque, por ejemplo, en el caso de contigo, Lau, que trabajamos las poses desde abril, si no me equivoco, creo que ya viendo videos, ya yo acá como espectador y sin los nervios y todo, creo que ese fue un punto súper importante de mis lugares. Porque viendo a los otros competidores, no estoy diciendo que posaran mal, no haría algo semejante, pero creo que sí el entender el porqué de las poses o qué es lo que buscas lucir, el lucir tú tranquilo aunque no lo estés, creo que sí es un diferenciador que puede ayudarte un montón. Y eso yo lo aprendí, pues, gracias a ti, Lau.
No, Dani, pues, ¿qué te puedo decir que no te haya dicho antes? En primer lugar, esa parte que tú mencionas del posing, definitivamente es muy importante, porque tú decías en el pesaje, pues tú ves a otros competidores, no sabes ni para dónde van a ir, solamente ves físicos, pero cómo se ve un físico de una persona, pues así normal, relajado, aunque puedan parecer que tienen mucho tamaño muscular, o que tú puedas ver, ah, mira, este lo pusieron en la misma categoría que yo, de eso, a verlo ya en tarima, ¿no? De verlo ya con la pintura, de verlo ya con las luces, y no solamente eso, o sea, ningún físico en competición lo vemos como el físico aislado, sino que siempre es en comparación con las otras personas que están en tarima, y especialmente con las personas que esta persona tiene a los lados. Y entonces, ¿qué va a hacer, qué va a distinguir cada uno de ellos? Además de, obviamente, el tamaño muscular, porque, pues, eso sí, si no se tiene, pues, no hay pose ni grado de expertise en el posing que pueda cambiarlo. O sea, no es como que una persona que no tenga el desarrollo muscular y pose perfecto va a ganar una categoría, por ejemplo, como la que tú ganaste. O sea, se requiere el tamaño muscular, pero eso al final va a determinar muchas cosas. En primer lugar, puede hacer la diferencia en que grupos musculares que sí tienes muy desarrollados y donde tienes bastante condición, que hay un porcentaje de grasa abajo, de verdad se vean, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veía contigo, ¿no? O sea, cuando de repente en las transiciones, ¿no? O sea, cómo además de hacer los movimientos muy fluidos y muy bonitos, y eso denota seguridad y llama la atención siempre, ¿no? Incluso fuera del aspecto competitivo, una persona que se muestra segura siempre va a llamar la atención. En segundo lugar, si tú estás contrayendo todos esos grupos musculares, se va a ver en verdad el trabajo que tienes detrás, porque si no lo estás haciendo, pues pareciera así como, no, pues le faltan, por decir, cuádriceps, ¿no? Le falta el recto femoral. Y no, no le falta el recto femoral, lo que pasa es que no está echando la cadera atrás lo suficiente, ¿no? O es que no, todavía le falta perder grasa, porque en la transición, pues, se vio así como que se distendió el abdomen. No, lo que pasa es que no hizo ese bloqueo a la hora de respirar, porque en algún momento hay que respirar, entonces ahí se distendió el abdomen. Y eso es al final lo que van a ver los jueces, porque los jueces no van a ver ni tus fotos de Instagram, ni tus selfies, ni tus videos en el gimnasio con las mejores luces, te ven en ese momento y eso es con lo que se quedan. Y si además de eso consideramos que los jueces tienen que tomar su decisión así en fracciones de segundo y ver a todos, pues eso ya dices, bueno, claramente tiene un efecto bastante importante y sí es cierto, pues empezamos a practicar en abril. Me acuerdo perfecto de la fecha porque fue el día que también llegó Bagel, nuestra perrita, a la casa y me acuerdo que pues aquí, o sea, era un caos porque pues de entrada no sabíamos ni cómo presentarla a los demás y todo y tú y yo ya habíamos quedado y me acuerdo que hasta me dijiste, no, no te preocupes, sino otro día. Y dije, no, o sea, esto me gusta y creo que podemos hacer algo interesante de aquí, pues más que nada, sobre todo agradecerte, ¿no? Que hayas tenido la confianza porque, digo, yo no he competido, ¿no? O sea, tú eres la primera persona, bueno, y otro chico que también compitió apenas en NPC, que apoyé en esto. Entonces, para mí fue muy importante y como que todavía no me la creo, que por primera vez, o sea, es como mi primera experiencia de tener un impacto en tarima y además, ¿en qué competición? O sea, era pues, la competencia más grande en Latinoamérica de IMBA. Sí, sí, sí. O sea, los que ganaron ahí se fueron al Mundial o se van a ir al Mundial, ¿no? Donde, pues, como el Mundial, digamos, del fútbol, ¿no? O sea, van los mejores de todos lados. Entonces, te digo, o sea, como que todavía no me aterriza bien la noticia y el suceso. Pero, pues sí, al menos así es como yo, bueno, de esa parte que mencionas del boxing, algo que me dio mucho gusto es que Fer también cuando llegamos ahí a saludarlo me dijo, ¿no? Me dijo que habíamos hecho muy buen trabajo, o sea, tú y yo juntos, que se notaba como mi sello. Dije, wow, o sea, que Fer Equiwa diga eso, pues es también así como, pero pues así como yo creo que a ti te dio la seguridad, igualmente cuando él te comentó, ¿no? O sea, Dani, no vas a quedar en último, o sea, tienes bastante tamaño, no te van a poner en principiantes. Estaba escuchando antes de empezar el último episodio que grabaron en Gym Rats, ¿no? Y que platicabas de esas inseguridades antes, pues también para mí que me lo dijeras como ese empujoncito que a veces también necesitamos para irnos, pues no creyendo, porque creo que tanto tú como yo sabemos que, pues como dices, no estamos mal, ¿no? O sea, no estamos como de plano en ceros, pero pues a veces sí, ese síndrome del impostor empieza a estar presente.
Sí, sin duda, y es una mentalidad, es complejo porque como que antes pues le juegas al bodybuilder, ¿no? Debe dar las poses y entrenas y lo que tú quieras, pero ya pues enfrentarte a gente en un escenario y pues sí, también lo comenté en el podcast, creo que me pasé de lanza escogiendo esa competencia, pues es nivel Latinoamérica, ¿sabes? Pero a la vez creo que fue un gran acierto porque nos da un excelente punto de inicio a saber que, ok, a nivel competitivo se abre toda esta, pues esta nueva puerta en donde podemos seguir haciendo cosas. Y la verdad es que también un reconocimiento a los demás competidores. La verdad, sí fue un gusto compartir tarima con gente con muy buen nivel, con gente que busca mejorar y por ahí también conocerlos. Muchos me escribieron después para felicitarme. Gente que estuvo al lado mío compitiendo y la verdad eso lo agradecí muchísimo. Por ahí saludos a Chuy también, de Venezuela, si no me equivoco, que estuvimos en Classic Physique con él. La verdad es que se agradece mucho eso, se agradece como que ese espíritu deportivo y saber que todos buscamos tener el mejor nivel posible y ya empezar a verlo desde esa perspectiva real, no jugándole a, es como que sí empieza a cambiar un poquito, al menos en mi caso, la perspectiva, cómo entiendo mi entrenamiento, mi culturismo, y que no solo en la parte de hablar de estas cosas de forma académica o de buscar preparación, sino ya ahora de forma deportiva, de realmente lograr algo a nivel deportivo, ya es algo nuevo para mí, es algo que apenas también sigo aterrizando, y la verdad es que de lo mejor que pasó fue haberlo compartido con ustedes, con todos ustedes, todas las personas que hemos mencionado, con mi familia, mi mamá y mi papá que estuvieron también por ahí. Creo que eso es lo que más me llevo, el que tuve el privilegio de tenerlos a todos ustedes gritándome, y sí los escuchaba, sí los volteaba a ver, y es así como que me daban cues para poses, y sí los estuve viendo. Y tenerlos creo que es lo que más yo voy a celebrar y más voy a recordar de ese día. Tan bonito, la verdad, pesadísimo, brutal, una cosa, niveles de fatiga insospechados, pero queda para el recuerdo.
Sí, y justo ahora que mencionas esa parte de lo académico, ahora llevarlo a lo competitivo, he tenido la oportunidad de tomar formaciones contigo, Dani, y es bien chingón el hecho de poder ver ahí esa práctica, ¿no? Que realmente no solo queda en teoría, que no eres alguien que explica algo y se pone a hacer otra cosa completamente diferente, no, sino que realmente a partir del aprendizaje que vas adquiriendo, ese conocimiento, esa práctica basada en la evidencia, la pudimos ver reflejada en la tarima, ¿no? Porque al final es ese resultado de lo que tú venías haciendo, de estas buenas prácticas, que el resultado, es chingón decirlo, fue a partir de tus prácticas, ¿no? Y no fue a pesar de. Y esto abre mucho el panorama para que otros competidores se den cuenta de que hay una mejor manera, se puede hacer de una mejor manera esa parte del culturismo, ¿no? En tu caso fue natural y vimos la condición que presentaste. Es algo que estaba ahí, ¿sabes? La condición estaba bastante bien. Y te lo dije ahí cuando estábamos ahí en el backstage. Te dije, güey, la condición la tienes, el posing te está saliendo con madre. Neta, te ves a otro nivel, ¿no? Porque es eso, es como traes la condición, estás metiéndole al posing, es algo que venías practicando desde antes, y pues poder ver todo eso reflejado ahí en la tarima es como, sí se puede, ¿no? Y sí, esa parte del posing era algo que yo le decía a Lau, le digo, es que neta se ve a otro nivel, o sea, se ve cañón ese posing, esa condición que presentaste, tenías el paquete completo, ¿sabes? Y qué chingón poder estar ahí contigo en ese momento, poder ver materializado todo tu trabajo, ¿no? Que inició siendo una común y corriente etapa de pérdida de grasa que nos terminó en IMBA. Así que sí, hay muchísimo detrás de. Siento que es un punto de aprendizaje tanto para ti como para todos los que te rodeamos y para todas las personas que te siguen. Y es eso, abrir el panorama del culturismo, ¿no? Es lo que comentaba Lau. Es bien padre poder convivir con personas que están buscando impactar de una manera positiva aquí en México, promoviendo un mejor culturismo, aportar ese granito de arena. En su momento lo hizo Fer, ¿no? Cuando compitió en el Mr. México y fue algo que dices, no mames, o sea, qué chingón que pudo llegar a eso. Hoy nos tocó ver a Dani y es eso, cómo empieza cada uno a poner su granito de arena para que el culturismo en México pues, se lleve con mejores prácticas y demostrar que sí se puede.
Y da miedo, ¿sabes? Porque por el contexto en el cual yo estoy y estaba previo a competir, es como, no tienes que demostrar, pero hay cierta expectativa, quieras que no, ¿sabes? Por todo lo que se ha hablado, los cursos que imparto todo el tiempo, y ya sabes, todo ese contexto, es como que, pues, ahora tienes que hacer lo que dices que haces, ¿sabes? Y ese fue mi objetivo, que ya al tomar la decisión de competir, sin saber y con toda la ansiedad del mundo y toda la inseguridad, eso sí estaba muy claro, la cosa no era subirme por la experiencia de qué se siente competir. Y lo puse tal cual en mis objetivos en Hypertrophy, objetivo del programa, competir al mejor nivel posible. Así lo puse tal cual, ahí los tengo todos mis registros, porque sí, independientemente de lo que sucediera, que ya no está en manos de uno, para mí eso sí era sumamente claro. No me quiero subir por la experiencia y ver qué pasa, porque eso cualquiera lo puede hacer y está bien si ese es tu objetivo. Pero para mí en particular, sí era como que si voy a hacer esto, lo quiero hacer de la mejor forma posible. Y sí, para lograr eso, no puede uno solo. Y ahí tuve la fortuna de contar con Lau, de contar con Fer, de contar con todas las personas que me han ayudado. Porque uno solo no puede realmente. Y por eso les digo que estando yo arriba no estaba solo, tenían todos ustedes a mi lado, a mi familia también, creo que eso es algo muy importante. Y les comentaba antes de comenzar a grabar que de las cosas más bonitas pues fue compartir después un desayuno con ustedes, con Lisa. Simplemente estar ahí, estar presentes. Sí, la comida, claro que me supo, estaba ya de por sí rico, pero me supo todavía más por obvias razones. pero más el estar con calma, hablando en persona, no a través de una pantalla, con los olores, con los sabores, con toda la vivencia del momento, creo que es de las cosas que más celebro, ¿no? Entonces, eso sí estaba claro desde un inicio, como que a eso se iba, y pues, ¿qué les puedo decir? Creo que me tomará un tiempo asimilar un poco, pero lo que sí también por ahora tengo claro es que el aspecto deportivo en mí pues está más vivo que nunca, y a buscar seguir mejorando. Probablemente sí voy a cambiar ciertas cosas de mi entrenamiento, sabiendo cosas que necesito mejorar, que puedo mejorar, y qué es lo que necesito para este contexto en particular. Probablemente sí cambien algunas. Este mes estaré recuperando peso, y voy a tener ganas de entrenar, pero, híjole, muchas cosas que aterrizar, y la verdad es que es una experiencia muy, muy, muy demasiado enriquecedora.
Dani, hay un montón de cosas que quiero preguntarte, a ver si me acuerdo de todas. Bueno, la primera es, cuando estabas en la tarima y pues que te diste cuenta que te ponían al centro, que eras de los que seleccionaban en el primer call-out, o sea, ¿en qué momento en ambas categorías tú dijiste, híjole, esto puede ser un primer lugar, simplemente una medalla, ¿no? Por ejemplo, una premiación. ¿Hubo algún momento así que donde te cayera el 20 o pues solamente dejaste que las cosas como siguieran su curso?
Ah, ninguno. No estaba concentrado en eso. Cuando ya subimos, fue como entrar en papel. Lo que platicábamos en las sesiones de posing que tuvimos y demás conversaciones en Classic, de mamonearte, ¿no? Así como que de tomarte tu tiempo con las transiciones, con este juego de manos. Eso es lo que estaba en mi cabeza. Así como que, ok, ahora eres Frank Zane, compórtate como tal. Y sonreír en las poses. Y no siempre, a veces cuando, por ejemplo, poses clásicas, no sonreír intencionalmente, porque pues, esa es la parte artística. Pero cuando clavas una pose de frente a los jueces, sonreírles o ver que estás tranquilo, esa era mi intención. No me fijé a quién tenía a un lado, traté de no concentrarme en eso, no los pude ver bien, ya hasta después en fotos y sí vi físicos que dije, órale, qué bien se veía. En ningún momento tuve esa sensación de, ah, ok, ya estoy ahí, ¿no? En ninguno, sinceramente.
Qué bueno, y eso deja ver que, pues al final, aunque obviamente pues es un deporte de comparación, ¿no? Y es un deporte subjetivo, de apreciación, pero que al final tú ibas por vencer esa versión o por lograr como tu mejor versión, verte competitivo, ¿no? O sea, como en algún momento Eric Helms mencionaba, o sea, yo quiero, si voy a tener el estatus de pro, ¿no? En su caso, pero no quiero que me lo den porque soy Eric Helms, ¿no? O sea, quiero de verdad sentir que pertenezco a esa gama de profesionales, y en tu caso creo que lo entiendo como no quiero competir, o más bien no quiero subirme a la tarima por ver qué se siente ni nada, o sea, quiero ser competitivo, no quiero verme como un principiante, ¿no? Entonces creo que esto que mencionas lo confirma. La otra es que me llamó muchísimo la atención al día siguiente que desayunamos. Bueno, no me llamó muchísimo porque la verdad esperaba, o sea, podía esperar que fuera así, pero te vi con una calma, una paz, o sea, para alguien que estuvo el día anterior desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana a puro rice cake y rice krispies y con mermelada y demás así, pues nada más picando, o sea, para mantener el punto, ¿no? Que te dormiste súper tarde, que te levantaste bien temprano. Nosotros llegamos a alcanzarte al Airbnb, no fue temprano, ya eran pasadas las 10 de la mañana, y que no fuera como esa ansiedad de ya vámonos, ¿no? Ya quiero desayunar, ya quiero comer, y elegiste lo que querías rapidísimo, o sea, no fue como, ah, voy a querer esto y esto y esto, y estar pidiendo un montón de cosas. Y yo considero que podemos decir, digo, apenas estás iniciando esta etapa, que es el post-show, pero pues es una muy, muy buena señal de que la preparación ha sido exitosa. O sea, ¿cómo estás manejando estos primeros días? No sé si tengas algo que comentar al respecto, o igual Sergio, o sea, si fue también tu percepción esa.
Sí, ¿sabes? Y lo íbamos platicando justo después del desayuno cuando íbamos en el Uber, ¿te acuerdas? Que fue como, qué chingón ver a Dani disfrutando de un desayuno, que era así, o sea, realmente a libre elección lo que él quisiera comer, y verlo feliz, ¿no? O sea, verlo con esa tranquilidad de que, ok, pudo haber hecho un desayuno quizá en su Airbnb de lo que tenía ahí, pero el convivir con personas, ¿no? Es lo que platicábamos, que hubiera esa convivencia, esa plática, ¿no? Y sí, verlo tan tranquilo, así como de, oye, te echas un maratón de casi 12 horas ahí en el teatro, y hoy estás como si nada, a pesar de, pues, todo, ¿no? Yo me acuerdo que estabas adentro, Dani, porque estaba haciendo frío, y ahora con un porcentaje de grasa abajo, imagínate, ¿no? O sea, realmente fue todo una odisea la espera, y poder verte al otro día tranquilo, disfrutando del momento. Que sí, que no te caía el 20 aún de lo que habías logrado, pero eso habla muy bien, ¿no? Habla muy bien de cómo se gestionó esa parte de la preparación, el entendimiento que hay acerca de la etapa, y que soy segurísimo que va a ser una etapa de recuperación de éxito. Es algo que habla muchísimo, ¿no? Del competidor.
Fíjate que un saludo a Uriel Campa, compartimos Airbnb con él, con Feri Lau y Lucía Treviño. Él particularmente dijo algo que me resonó un montón. Sí quiero comer cosas, pero no solo que me sepan rico en la boca. Quiero que le hagan bien a mi cuerpo. Y nunca lo había pensado así. Es como, claro, ahorita me puedo echar otros 3 panes si yo quiero y no hay ningún problema, pero me voy a sentir mal, me voy a inflamar, después voy a andar así como que incómodo. Entonces, ¿cuál es el punto? Y eso de verdad sí me cambió un montón la perspectiva, gracias Uriel, si llegas a escuchar esto. Y ahorita también es como que mi intención ahorita es sí recuperarme, y recuperarme significa ganar peso, significa no verme así de definido como me veía, porque eso está bien. Eso es lo que se busca en este periodo, pues, crítico, para poco a poco ir transicionando hacia un off-season, pues, saludable, en donde no tengo que registrar absolutamente todo, pueda ser más intuitivo, porque eso puede ser más saludable y sustentable. Pero eso comienza desde la cena después del show. Ustedes lo dijeron, terminamos tardísimo, entonces nosotros ya no fuimos a cenar, fuimos directo al Airbnb, y llegando, pues no había gran cosa, pero tampoco me estresé de que a huevo quiero ir por unos tacos, quiero mi cena. No, ¿por qué? No sé si les conté aquí, pero durante todo este último mes y cachito empecé a usar una pulsera. No me gusta usarlas porque me generan así como que incomodidad. Para recordarme que es temporal, que todo esto va a pasar, que todas esas comidas van a salir, vas a convivir. Pero sé paciente, ya he sido paciente, pero es lo que es, ¿sabes? Es como que tenerlo aquí como recordatorio también me ayudó en el post-show, inmediatamente en la madrugada, y el desayuno con ustedes, de que incluso disfrutar esa caminata mientras íbamos al lugar, el compartir el yogur contigo, Lau, todo ese tipo de cosas, como que, ok, ahorita estás viviendo esto, la comida va a venir, vas a desayunar. No pasa nada, es más lo que tu mente te está diciendo, y con eso que me comentó Uriel, de que no solo quiero comer algo que me sepa rico, sino algo que le haga bien a mi cuerpo, me cambió un montón la perspectiva. Y ahora que estoy recuperándome, que estoy empleando el protocolo de Recovery Diet de 3DMJ, estoy con un consumo energético elevado, pero no es como que estoy acomodando un montón de paletas Magnum y cosas así, es como que, ok, estoy comiendo lo mismo que en la preparación, porque no quiero pensar demasiado, quiero comer rico, más cantidad, pero saludable, porque quiero sentirme bien, no quiero sentirme inflamado, no quiero terminar con diarrea o qué sé yo, y también quiero nutrir mi cuerpo, porque necesita recuperarse de todo este proceso sumamente demandante, y para eso pues necesito alimentos que me aporten no solo macros, sino también micros. Algo que estoy haciendo mucho es seguir con hábitos, por ejemplo, consumir más agua, priorizar, por ejemplo, alimentos que sé que me caen bien, que me gustan o que me empezaron a gustar, como por ejemplo avena con fruta y miel. Ahorita como más de eso. Y bagel. No he comprado bagels todavía porque prefiero acabarme ahorita la avena, pero cosillas de ese tipo, ¿sabes? O también los yogures estos griegos, es lo mismo, sigo comiendo lo mismo, un montón de verduras, incluso metí un poco más de verduras porque las disfruto un montón. Les pongo algún condimento, estoy comiendo las benditas almas, más cantidad, porque también las disfruto. No porque tengo miedo a subir de peso, porque de hecho ese es el objetivo de la recuperación, sino porque quiero darle también un descanso a mi mente y no quiero estar jugando Tetris con los macros y meter todo lo que se me ocurre ahorita. No, porque eso no me va a ayudar a recuperarme, al contrario. Y creo que todo eso lo he aprendido ya con todos los años, con todo este tema de también estudiar acerca de la dieta de recuperación, etc., etc. Pero me alegra que lo hayas percibido, Lau, que lo hayas percibido también tú, Sergio, porque sí, sí ha sido un trabajo interno que hace años, imposible que lo expresiva. No habría pasado así.
Sí, Dani, sí fue muy notorio, te digo, no me sorprendió porque pues eres una persona como bastante... Y yo sé que eso es trabajo, o sea, que pues lo has platicado muchas veces, el tiempo que has estado en terapia, todas las cosas que lees, ¿no? La parte de la meditación, o sea, tienes como muy claro que pues no siempre es necesario reaccionar ante las cosas, ¿no? O sea, pues primero esta parte de simplemente observar, pero se dice fácil, ¿no? O sea, yo nunca he estado en esa situación y la verdad es que no sé... ¿Cómo podría responder a ello? Entonces eso también me dio mucho gusto. Otra cosa igual es que estábamos desayunando y estabas platicando, o sea, no estabas en tu teléfono viendo los videos de la competencia o las fotos, ¿no? Cómo te veías. Fue hasta muchas horas más tarde, al día siguiente, por ejemplo, que me escribiste para preguntarme si tenía algunos videos porque querías hacer un post. Entonces es eso, o sea, querías hacer un post de agradecimiento, ¿no? O sea, como también esa parte de no tanto peso como al físico que lograste, porque sabes que es, así yo lo percibo, fue tu outfit de competencia, ¿no? Y ahí está, y tú sabes que ya lo adquiriste, ya lo tienes ahí al acceso, cuando tú vuelvas a subirte a tarima, ahí estará, y estará la versión como... avanzada, ¿no? De eso seguramente. Entonces creo que seguimos aprendiendo mucho de ti. Definitivamente, pues si creíamos que solamente era el proceso de la preparación, ¿no? Pues obviamente vamos a seguir aprendiendo un montón de ti, de cómo estás llevándolo ahora. Y otra cosa que quisiera aprovechar y preguntarte ahora que mencionabas de que ya estás pensando en hacer algunos ajustes al entrenamiento. Otra vez me viene a la memoria Eric Helms cuando dice que pues después de esta preparación donde ganó su ProCard y él pues mucho tiempo estuvo mezclando o estuvo dedicándole los recursos no solamente al bodybuilding sino también al powerlifting e inclusive weightlifting, y él dice ahora sí ya me comprometí, o sea ya es una relación monógama con el bodybuilding, ya no voy a meter otra cosa porque de verdad quiero sacar el mayor potencial en esto porque ya vi, o sea, de nuevo, hasta en esas personas pasa, ¿no? Esa confirmación de que de verdad sí puedo hacer algo importante acá, ¿no? Ya está confirmado, ¿no? ya lo viví. Entonces, no sé si pudieras adelantarnos algo al respecto.
Sí, claro, y la verdad es que sí, me cuesta estar hablando así como que de mí todo el tiempo, pero como aterrizar que pues realmente sí me peleé dos absolutos en mi primera competencia y obtuve primero las dos categorías, no solo en una, sino en las dos, es como, qué momento, ¿no? Después de toda la inseguridad, y ya, ok, sí, sucedió, ahí está, ¿no? Creo que justamente eso me pasa hoy, que entrené inferior, mi primera sesión de inferior, e hice singles y triples para sentadilla. Aunque me gusta, no lo voy a seguir haciendo, porque creo que la sentadilla, saludos de la cola de Roger. Que no,
sí, ya.
A pesar de que me gusta, al menos en ese ejercicio, no lo veo productivo, porque sé que las piernas pueden ser un gran diferenciador y sé que la puedo exprimir de otras maneras, siguiendo con la sentadilla, pero puede ser otro abordaje. Y siento que por lo menos en ese ejercicio, para mí ya no vale tanto la pena considerando, bueno, no el ejercicio, sino ese protocolo, ¿no? De singles, triples, al menos no por ahora, no por el proceso posterior a la recuperación. Mi plan es, ya que lo intenté, probablemente lo deje para estas 4 o 6 semanas de recuperación como tal. Y ya cuando oficialmente comience un off-season, miras en ganar algo de músculo, pienso que eso se va a ir. También busco minimizar la redundancia de ejercicios, cosa que probablemente pueda ser un poco mejor, porque necesito ser todavía más específico en temas de hipertrofia regional y justamente hoy compartí en historias un estudio al respecto, un metaanálisis. Necesito ponerme más trucha con eso porque sí quiero maximizar absolutamente todo lo que se pueda para seguir teniendo la mentalidad que tuvimos hacia la competencia de que se hace lo mejor posible. Cada día, cada comida, cada entrenamiento. Y pase lo que pase, queda esa gran satisfacción. Entonces, sí, de hecho, sí es muy similar al asunto con Eric, que es como que, ok, sí, sí me gusta, pero quizás por ahora, al menos para ese ejercicio, puede que no. Para el peso muerto ya veremos qué va sucediendo, porque también tengo mi sesión de rumano en déficit, lo puse, particularmente para favorecer mayor elongación. Pero el tiempo dirá. Pero sí, es curioso, ahora sí me siento bodybuilder, ¿sabes? Ahora sí siento como que puedo denominarme physique athlete y sí puedo tomar decisiones siendo un physique athlete y no un recreativo. Que no hay nada malo en ser uno u otro, sino que sí lo ves distinto, cosa que no me había pasado hasta ahora.
Ay, pues es que se siente bastante bien ver este crecimiento de cada uno de nosotros, cómo van avanzando las etapas. Justo ahorita estaba viendo aquí en el celular, estaba buscando el primer episodio que grabamos respecto a pérdida, sobre la pérdida de grasa, lecciones desde la trinchera, que estábamos los tres en una etapa de pérdida de grasa. Ahora ya no queda nadie, te estamos esperando aquí en el off-season, Dani, eres bienvenido. Estamos listos para colocar ahí masa muscular donde es necesario. Y es bien padre ver, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo llevamos a cabo este proyecto de Hypertrofit, cómo podemos dedicar un podcast a ir contando nuestro proceso y que de repente es como, oye, voy a regresar a ese podcast que grabamos y escuchas qué es lo que estabas viviendo en ese momento. Lo estábamos platicando en el último episodio que grabamos, ¿no? Que es como, oye, imagínate, Dani, en un año estar escuchando este podcast cuando estabas a punto de subir a competir y no sabías, había incertidumbre ahí todavía de que, oye, ¿qué va a pasar? ¿En qué lugar voy a quedar? ¿Cómo me va a ir? Entonces, es bastante, bastante bueno, bastante recomendable. Así como en el entrenamiento, tener ese registro. Para nosotros, tener este registro aquí en Hypertrofit es algo que vale muchísimo. Y una vez más, Dani, para cerrar, agradecerte por permitirnos ser parte de tu debut, de vivir esta experiencia, porque gracias a ti fue que pues pudimos coincidir todos, ¿no? Todos los que estuvimos ahí presentes, ya mencionamos, con Fer, con Ángel, con Licha, con Lau, el Doc, o sea, que realmente estábamos todos ahí apoyándote, pero poder vivir ese entorno rodeado de esas personas que tanto aportan, que tienen ganas de promover mejores prácticas, es algo que se queda para siempre, así que Dani, felicidades una vez más, créetela, eres un chingón y es un honor que seas parte de este proyecto porque nos motivas a todos, Dani. Felicidades.
No, tú lo dijiste, para mí el honor es haberlo compartido con ustedes. Insisto, el desayuno, el simplemente estar presente y verlos a ustedes, creo que es lo que más me llevo, sinceramente, así que mil gracias por eso.
Primero de muchos viajes Hypertrofit, estén al pendiente.
Así es, pues ya nada más decir benditas redes sociales. La verdad es que Instagram sí deja buenas cosas, los podcasts dejan buenas cosas. Le decía Sergio, si no se les hubiera ocurrido a ustedes, ¿no? A Ángel, a Fer y a Dani empezar a hacer un podcast llamado Gym Rats, si yo no lo hubiera dicho a San, saludos a San, por cierto, oye, estas conversaciones eternas que tenemos de entrenamiento, ¿por qué no mejor? Le dije de broma, hacemos un podcast. Y pues mira, Dani, tú fuiste el primer invitado que tuvimos, de hecho. O sea, entonces, pues es increíble pensar que poquito más de un año después ya íbamos a estar colaborando de esta manera y pues además de todos los demás proyectos que tenemos. ¿no? Entonces, pues, creo que eso es lo más padre, ¿no? O sea, al final, las personas, las amistades, las relaciones que vas haciendo en este trayecto, a pesar de que es una actividad, una disciplina, un deporte, si quiere vamos a llamarle individual, pues te trae a mucha gente muy valiosa. Entonces creo que ese es el mensaje al final de este episodio. Y bueno, pues ya que ganas de tener también a Juan para que igual nos platique su perspectiva, él seguramente también tendrá mucho por ahí que contarnos. Y bueno, pues nada más ya para finalizar, no sé si alguno más quisiera decir algo.
Nada más agregando que sí está muy padre el culturismo, el proceso y todo, pero creo que es importante no perder de vista las personas que te acompañan en el trayecto y a ti mismo, no perderte en el camino así como que ya eres culturismo. Somos mucho más que eso. Y es padre cuando empiezas a vivirlo ya en esta etapa, por lo menos para mí. Sé que ustedes los conozco, ya lo vivirán próximamente. Y no perder de vista eso, creo que espero a los que nos escuchen y tengan como que esta misma trayectoria de empezar a competir o qué sé yo, no se pierdan en eso, no abandonen a sus familiares, a sus conocidos, amigos, etcétera, por el culturismo, sino más bien que lo compartan con ellos. Creo que es algo muy bonito que puede ofrecer el deporte.
Sí, totalmente, muy, muy bien dicho. Muy cierto, y bueno, pues esperemos que les guste este episodio muy, muy personal, muy íntimo, la verdad, de nosotros tres, y creo que esa es la otra parte, ¿no? Al final, ese lado humano que Sergio siempre menciona y que pues todos tenemos y contribuye a mejores prácticas y pues finalmente a sacar ese... pues esas habilidades y desarrollar ese lado de crecimiento personal que si le damos la perspectiva adecuada, el culturismo puede ser una gran herramienta ahí. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Ya saben que pues tenemos ahí la plataforma de Hypertrophit disponible. Tenemos también el curso de hipertrofia avanzada. Cada uno de nosotros también tiene espacios disponibles, si no me equivoco, para asesorías. Así que para cualquiera de esas cosas, pues nos pueden contactar a través del podcast, a través de nuestras redes sociales. Y ya nos veremos la siguiente semana con nuestro CEO.
Listo, chicos. Cuídense mucho. Un honor, como siempre, compartir con ustedes. Y próxima sección, bienvenidos al off-season.
Bendito sea Dios.